partir de los 12 años ya hablamos de una hora de actividad cardiovascular, que eso también incluye a los adultos. Entonces, moverse siempre. Y si no se mueven, facilitar el movimiento como actividad física, como una actividad familiar, ¿verdad? Donde hagamos una hora al día, donde nos agitemos, donde sudemos, donde nuestro cerebro, requiera, digamos, si obtenga la oxigenación que le transmite un corazón fuerte y arterias limpias.
Hola, le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Hoy continuamos dialogando sobre el cuidado de la alimentación, la exposición a la tecnología y cómo podemos estimular el cerebro de nuestros hijos con la expositora que usted acaba de escuchar. Ella es Karina Castro, madre de dos niños, autora del libro ¿Qué puedo hacer yo?, que es una guía para entender, cuidar y potenciar el cerebro de nuestros hijos. Tiene 3 maestrías y una gran cantidad de capacitación en neuropsicología clínica y pediátrica. Con más de 18 años de estar trabajando en el área de la salud mental, ha fundado centros de atención infantil y ha creado cursos en línea para acompañar a cientos de padres en el desarrollo mental de sus hijos.
Uno de los elementos que usted habla muchísimo es sobre la importancia de dormir lo suficiente y que esto es indispensable para el cerebro de los niños. Hablemos sobre la neurociencia del sueño y el por qué es tan necesario dormir lo suficiente.
Sí, yo creo que la sociedad nos ha hecho creer que es una pérdida de tiempo, ¿verdad? El que duerme no aprovecha el tiempo, el que duerme se queda atrás, y eso como que viene un poco de la mano con estos malos hábitos que venimos desarrollando. Lo que sabemos hoy a nivel de neurociencia son 2 aspectos fundamentales y me gusta contarlos como un poco una metáfora. Cuando dormimos, es como que llega el señor de la basura y se lleva la basura de nuestro cerebro. ¿Qué es la basura? Las toxinas que producimos a lo largo del día. A lo largo del día, todos los cerebros producimos toxinas de los preservantes, de los alimentos que consumimos, que todos tienen, toxinas del estrés que vivimos. El estrés en poca medida produce toxinas y esas toxinas las acumulamos, y toxinas de la contaminación ambiental, que en este momento en todos los países del mundo tenemos este fenómeno. Entonces, conforme respiramos, conforme comemos y conforme vivimos, producimos toxinas, y esas toxinas se quedan en el cerebro, que es basura, y en la noche esas toxinas se tienen que sacar. Y la forma de sacarlas solo cuando dormimos. Y la segunda cosa que pasa cuando dormimos, que únicamente pasa cuando dormimos, es que todo lo que memorizamos, o sea, todo lo que aprendemos a lo largo del día, pasa de una zona que se llama el hipocampo a todo nuestro cerebro. El hipocampo es como un archivero que guarda todas las cosas, entonces en la noche lo pasa a otras zonas del cerebro. Si no dormimos, no pasa del hipocampo y fácilmente se pierde. Pasan muchas cosas cuando dormimos, pero esas 2 son claves para comprender la importancia del sueño, para mantenernos no solo en el mejor funcionamiento de nuestro cerebro, sino que con salud, ¿verdad?
Esto es fundamental y tenemos que aplicarlo nosotros primero. Karina, hablemos sobre uno de los errores más comunes que estamos cometiendo los padres en la actualidad, y es en el uso y en el abuso de la tecnología con niños.
Efectivamente, yo creo que es un error por falta de información. Yo creo que cuando comprendemos que, para empezar, la Organización Mundial de la Salud y la Academia Americana de Pediatría establecen que de 0 a 2 años los niños no deberían de tener ninguna exposición a pantallas, y de 2 a 6 años máximo 1 hora, es porque hay muchísima investigación de fondo que sustenta que hay un retraso en el desarrollo de su cerebro, que hay un retraso en el desarrollo de habilidades y que por ende no es recomendable más de estas horas. Cuando entendemos también que son cerebros en crecimiento, eso significa que son como una esponja que aprenden y absorben todo lo que ven, nos damos cuenta que las pantallas están siendo alguien más que educa. Entonces, ¿qué están viendo los niños en esas pantallas? ¿Son cosas para su edad o son cosas para más grandes? ¿Qué están dejando de hacer cuando están enfrente de esas pantallas? Son cuestionamientos que cuando uno le hace a los padres dice, bueno, no lo había pensado, ¿verdad? Está dejando de moverse por estar enfrente de una pantalla. Todo eso es rico para el cerebro porque genera más conexiones neuronales. Las pantallas no. Cuando nos damos cuenta que afecta su desarrollo, cuando nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es que estamos dando como una pomada para que en ese momento se quede tranquilo, nos deje hacer cosas, pero que a largo plazo nos vamos a lamentar, porque vamos a hablar de niños agresivos, con dificultades en controlar sus impulsos, de niños que cuando entran a una adolescencia, por más que estén enfrente de una pantalla, no saben usarla, no saben cuestionarse lo que ven en redes sociales, creen que todo lo que ven es cierto, entonces son niños que son más sensibles a una enfermedad mental. Entonces decimos, bueno, es un objeto más, es un objeto que nos venden, es un objeto que nos atrae nuestro cerebro, nos secuestra la atención de nuestro cerebro, pero que hay que trabajar con mucha delicadeza en cerebros en crecimiento. Y tenemos que tener mucho control del tiempo que ven, lo que ven y la forma en que lo ven. Por eso siempre una de las recomendaciones de las entidades es con supervisión, ¿verdad? Entonces yo creo que siempre mi política es, no podemos pelearnos con las pantallas, porque vinieron para quedarse, es una realidad, y que nosotros, por comodidad, porque son las nanas más baratas, porque nos cuidan a los niños de la mejor forma, se nos hace fácil darlos, o porque a veces nos hacen creer que hay una aplicación para que sea más inteligente, hay una aplicación para que hable más rápido, y eso nos gusta creer eso, y la realidad es que no hay ninguna investigación que respalde en el corto tiempo en que salió la aplicación, que es para hacerlo inteligente. O sea, nos están diciendo lo que queremos oír, pero no hay una investigación de fondo que lo respalde, entonces nos están engañando. Entonces, cuando nos engañan, y cuando estamos pensando en nuestros hijos, lo más valioso que tenemos, lo más preciado, y que toda mamá y todo papá, estoy segura que lo que quieren es un niño feliz, un niño seguro, un niño exitoso, un niño que logre sus objetivos, las pantallas no son el mejor camino para eso.
Antes de continuar con el programa, quiero hacerle una pregunta. ¿Le gustaría saber cómo disciplinar a su hijo de manera efectiva? Muchos padres nos cuentan que están frustrados porque sus hijos no le obedecen o no siempre responden bien ante la corrección. Es por eso que hemos creado una serie de videos que le enseñan cómo conectarse mejor con sus hijos, corregir de una manera apropiada y tener mejores herramientas para la crianza. La serie de videos se titula Conexión antes que corrección. ¿Cómo puede tener acceso a este contenido? Visite el sitio series.enfoquealafamilia.com y podrá tener acceso a la guía complementaria, los videos y mucho más. Se lo recuerdo, mire la serie Conexión antes que corrección. Continuamos con el programa.
Hay un elemento que últimamente nos consultan en Enfoque a la Familia y es la violencia en los niños. Es decir, ya no puedo controlarlo, no puedo quitarle el videojuego, no puedo quitarle el celular, tiene 8, 9, 10 o 11 años y tengo miedo, me asusta. ¿Cómo los padres pueden volver a tomar el control ante esta situación?
Eliminando las pantallas. Hay un trasfondo, hay una explicación científica de fondo y es que las pantallas llegan a una zona de nuestro cerebro que se llama el circuito de gratificación. Eso significa que genera querer más, quiero siempre más, nunca es suficiente. Pero además, como ya les dije, retrasa el desarrollo de la capacidad de controlar mis impulsos. Entonces, cuando vemos a un niño de 8 años que sin duda ya ha estado expuesto años anteriores a las pantallas, es un niño que no ha desarrollado su capacidad de controlar sus impulsos, es un niño que no ha desarrollado la capacidad de regular sus emociones y por ende es un niño que cuando le quito eso, este sistema de su cerebro le dice quiero más y por eso me enojo y por eso hago un berrinche y por eso me pongo. Y a los papás les da miedo, pero la realidad es que la responsabilidad de nosotros no es de ellos. Nosotros se lo dimos, ellos no nos impusieron que se lo diéramos. Y la única forma de tomar control es estableciendo horarios de uso, es conversando, es supervisando lo que ven, es poniendo límites con firmeza y con amor. Y sobre todo, creo yo, que lo más importante es involucrarlos en este mundo de conocer su cerebro, de que entiendan por qué su cerebro necesita otras cosas más allá de las pantallas. Y cómo podemos hacer para priorizar en eso en la casa, que es algo que yo aplico con mi hijo de 5 años y viene muy bien, o sea, ellos aprenden todo, les gusta y comprenden y se ven ellos, ¿verdad? Cuando terminan de ver algo, y uno se los quita, se ven cómo se ponen, y uno dice, ¿ves cómo te pones? ¿Ve cómo se pone tu cuerpo? ¿Ve cómo reaccionas? Entonces uno los va enseñando y los va educando en reconocer sus emociones, en reconocer sus reacciones y en darse cuenta que hay algo que no está bien. Entonces por eso lo van regulando. Pero tiene que ver con volver a tomar el control. Porque cuando hablamos de pantallas, los padres perdieron el control.
Efectivamente. Y me gustaría ligar este tema con una de las necesidades fundamentales que usted menciona y que siempre mencionamos en Enfoque a la Familia, es que nuestros niños necesitan sentirse seguros para crecer saludablemente. ¿Cómo puedo otorgar esta seguridad donde papá y mamá muchas veces tiene uno o dos trabajos, donde las muchas horas que le toman aumentan en el nivel de estrés? En algunos momentos, cuando los niños tienen que hacer tareas en casa, el nivel de estrés sube y hay padres que nos dicen, es que me saca de mis casillas. Hemos hablado del valor del afecto. ¿Cómo expresarlo? ¿Cómo generar esta seguridad en casa hoy?
Yo creo que cuando entendemos el valor del afecto, no solo como lo importante que es que se sientan amados, sino por qué es importante para el cerebro. Yo creo que empezamos a cuidarlo desde diferentes lugares. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy sabemos que un apego seguro, eso significa crecer en un lugar que me siento amado, seguro y atendido, va a asegurarme la salud mental. Independientemente de la genética que yo tenga, lo que se ha visto es que si, por ejemplo, en casa tenemos trastornos de ansiedad y la genética hace que el hijo la tenga, si yo le doy un ambiente de contención, de seguridad y amor, yo no permito que esa genética se manifieste. Y lo que estoy haciendo es asegurándome, ¿verdad? Darle esta vacuna contra la salud mental. Y entonces, yo creo que la primera forma de comprender las necesidades y de satisfacer las necesidades de nuestros hijos es satisfacer las propias, porque nos estamos dejando de lado, no estamos durmiendo correctamente, no estamos comiendo correctamente, no estamos haciendo actividad física, estamos saturados de estrés efectivamente, pero bueno, esas toxinas no las estamos quitando, entonces como no las quitamos, cada vez tenemos más estrés y tenemos mucho menos tolerancia, estamos más agresivos y obviamente podemos comprender menos al otro. Entonces, en ese caso, yo creo que entender cuáles son las necesidades básicas de mi cerebro como padre, de mi cerebro como adulto, y satisfacer esas, ponerlas como una lista de prioridad. Después de esto, pues yo creo que es importante romper con un poco de mitos, ¿verdad? Y creencias o frases que uno escucha, por ejemplo, déjalo llorar para que desarrolle pulmones, o una nalgada a tiempo hace la diferencia, o a mí me dieron nalgada y ve lo bien que estoy. Esas son frases que uno escucha de hace muchos años que todas son completamente incorrectas. O sea, el amor, los límites, la comprensión, la conversación, el diálogo, todo eso es fundamental para establecer vínculos afectivos. No tengo que estar todo el día a la par de mi hijo para que mi hijo sepa que lo amo. Tengo que estar atendiendo sus necesidades, y sus necesidades son un poco cuidar el cerebro, un poco jugar conmigo, un poco asegurarme que duerma, un poco asegurarme que coma, y esas son sus necesidades. Entonces a veces confundimos el que se sienta amado porque paso todo el día tirada en el piso, pero no puedo hacerlo porque tengo que trabajar, entonces me genera angustia porque en las redes sociales yo he visto que los niños que juegan son más felices y no nos damos cuenta que no es así. O sea, la maternidad y la paternidad implica mucho más de jugar, implica dar el ejemplo, soy responsable, tengo que trabajar, tengo cosas que hacer, mamita en este momento no puede, pero pronto lo voy a hacer, entiendo la necesidad que tenés, vamos a tomar decisiones que tal vez ahora no te gustan, pero es por tu bienestar. Entonces, es un poco bajarnos a una realidad del mundo actual, un mundo tan estresado donde la mayoría de mamás y papás tienen que trabajar, y es una realidad porque si no, no podemos satisfacer las necesidades básicas de la casa. Y ante esa realidad buscar un balance entre lo que sabemos que es una prioridad para estos niños que tienen un cerebro en desarrollo, sabemos lo que es una prioridad para nosotros, y hacerles sentir amado, comprendido, que sus necesidades son satisfechas.
Quiero invitarle a que nos acompañe el día de mañana, porque vamos a dialogar sobre cómo enseñar a nuestros hijos a contemplar para apreciar la naturaleza y poderles ayudar a interiorizar esas experiencias que marcan sus vidas. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia.